GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
La situación de los derechos humanos en Colombia y la preocupación que organismos internacionales tienen al respecto es uno de los temas centrales de este GPS Internacional. Hablaremos con Adrúbal González, integrante de la Red Nacional de Derechos Humanos, que ha venido haciendo un planteamiento ante organismos internacionales respecto a esta situación, que es también una de las obsesiones que tiene el gobierno de Gustavo Petro en cuanto a la pacificación en ese país. Ese será otro de los temas. El otro es el análisis de Alexandro Pagani, porque el servicio de inteligencia ruso dispone de información según la cual el tema de la redistribución geopolítica, incluida la revisión de fronteras, se agudiza cada vez más para Polonia en medio de la crisis ucraniana. Bueno, vamos a analizar el estado del conflicto a poco de conmemorarse el Día de la Victoria. ¿Qué está en juego en Ucrania? ¿Qué desafío enfrenta a Rusia? ¿Y cuáles son las perspectivas? ¿Está ayudando la posibilidad de que China pueda mediar en el conflicto? Alexandro Pagani estará conversando con nosotros. Y como siempre, hay espacio para la cultura, para el arte, para la música y en este caso para un libro de Gonzalo Cheravide, caricaturista uruguayo, autor, guionista, que propone hablar sobre el otro Artigas. ¿Quién será el otro Artigas? Hoy lo descubriremos en este GPS que así comienza.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Momento ahora para las noticias. Ricardo Roa asumió como nuevo presidente de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol. Mientras avanza en el Congreso un proyecto que prohíbe el fracking en el país sudamericano, la empresa se acogerá a la legalidad que disponga la ley. El ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la Pontífica Universidad Javeriana fue designado por el directorio de Ecopetrol como nuevo presidente de la petrolera estatal el pasado 12 de abril. Al asumir funciones el 24 en rueda de prensa con medios colombianos, Roa expuso su posición respecto al fracking, herramienta para la extracción de hidrocarburos, sobre la que el presidente Petro se ha mostrado contrario desde su campaña electoral. La técnica del fracking consiste en la fracturación del subsuelo mediante agua a presión y químicos para extraer petróleo y gas, lo cual conlleva riesgos ambientales y geográficos. Por ese motivo, este método de extracción ha sido criticado por ambientalistas y todo tipo de organizaciones.
Fracking o no fracking, ¿no? Entonces ya entiendo que fue aprobado. ¿Me escuchan? Bueno, fracking o no fracking. Tenemos que mirarlo en los dos contextos, en los dos entornos, el nacional y el internacional. Entiendo que Ecopetrol ha suscrito ya unos contratos para ser pilotos de fracking. Tengo que entrar a evaluar cuál es el estado actual de esos contratos, en la medida en que existan cláusulas para salir de los mismos, habrá que revisarlas en el marco de lo que sea, debidamente aceptable, o digamos aplicable en la responsabilidad de las obligaciones contraídas por Ecopetrol con la contraparte. Allá habremos de mirar con lupa cuál es el estado actual de esos desarrollos y cuál es el estado actual de esos contratos. Ya habiendo mediando un proyecto de ley que creo que ha estado haciendo trámite en el Congreso para prohibir el fracking, pues nos allanaremos a esa norma y a esa legalidad que exista a través de ese proyecto de ley para no actuar o no hacer fracking. Y hago una coma. En el entendido en que los desarrollos tecnológicos futuros permitieran sin afectación, sin gran impacto en el ecosistema, en los recursos hídricos, habría una posibilidad para repensarlo. Por ahora, en las actuales condiciones, la decisión de política del gobierno es no fracking y nos allanaremos a esa decisión. En el contexto internacional, Permian, el activo Permian en el Golfo de México, Yo escuchaba que es un activo rentable, yo escuchaba que es un activo con unas eficiencias y con unas tecnologías muy, muy protectoras del medio ambiente. Habrá que ir a conocer el proyecto. Los de los activos, una empresa responsable que se deba a un gobierno corporativo no toma decisiones de desinvertir o invertir sin el ejercicio racional y económico y sin el sustento y la sostenibilidad que hay que darle. Aquí más que pensar en una desinversión, la reflexión que haría es, bueno, ¿y esa plata a qué la voy a destinar? Si hoy tengo un activo altamente rentable, lo menos que esperaría el mercado y los accionistas es que esa platica fuera a un activo más rentable. De existir en el medio un activo más rentable y menos crítico en términos ambiental y social, se evaluaría. Pero por ahora vamos a conocer qué es lo que hay, bajo qué parámetros de sostenibilidad social, ambiental, protección hídrica de los recursos que estén extrayendo allá. En esa medida, Ecopetrol tiene que cuidar sus activos rentables y, ojo, no descuidando ni el sentido social ni la conciencia ambiental que sobre estos activos y negocios tenga el grupo empresarial. Y el último no se lo puedo responder porque pues, es una decisión que se ha tomado de que no hay más contratos. Eso es una decisión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Sin contratos con los que hay, tenemos que ser capaces. Yo de lo que estudiaba antes de entrar a Ecopetrol, uno coge el mapa de tierras. Y el mapa de tierras es una radiografía de los 115 millones de hectáreas que tiene Colombia en terreno, en territorio. De esos 115 millones de hectáreas han sido asignadas para buscar petróleo y gas unos 20.2 millones de hectáreas. Debe haber unos 40 millones de hectáreas en el país de áreas protegidas, restringidas por agua, por selva, por condiciones de protección ambiental. Y entonces, de lo que hay en exploración y en producción, son 2.4 millones de hectáreas. Esto indica que Colombia tiene todavía, o las petroleras, todas tenemos un amplio rango, sin nuevos contratos de exploración para ser más competitivos. Creo que hasta ahora como el 8 o 10% de eficiencia, de exitosas esas áreas asignadas de búsqueda de petróleo y gas, son las que están siendo explotadas y hay 21.4 millones de hectáreas asignadas para búsqueda. En esos contratos tenemos que ser más exitosos y con lo que hay tener que buscar y ser más eficientes en la búsqueda de petróleo y gas, mejorando las reservas, y cuando se mejoran las reservas y hay buenas condiciones de mercado, estas empresas mejoran su valor y son más apreciadas por el mercado.
Muchas gracias, presidente. Ahora Jennifer Sandoval de Valora Analytic y se prepara Lina Quiroga, que está detrás de la columna del tiempo.
Presidente, mucho gusto. Dos preguntas muy cortas. El presidente de la Junta Directiva, Saúl Catán, había dicho que la idea era que Ecopetrol pudiera elevar su producción a 1 millón de barriles. ¿Cuál es el plan de trabajo para hacerlo realidad y en cuánto tiempo se podría tener como ese resultado? Y por el otro lado, dentro de las opciones y dentro del plan de financiación que tienen para cumplir lo que nos acaba de presentar, ¿tienen contemplada la emisión de acciones? Serían esas, gracias.
Gracias. Bueno, sobre la meta del 1 millón de barriles día de producción del petróleo, no solo van a depender del apetito que tengamos por hacerlo, pues maravilloso que en estas condiciones de mercado pudiéramos estar sacando 1 millón de barriles día. Estaríamos diciendo que con estas condiciones de precio, 80, $85 el barril, pues no sería responsable con los accionistas no estar colocando esos barriles, ese 1 millón de barriles diarios en el mercado. Yo sí creo que lo que vamos a trabajar en términos de mejoras de las eficiencias, en mejora de la tecnología, cómo se va a implementar para el aumento de la producción, en la mejora del factor de recobro, hay oportunidad de llegar al 1 millón de barriles. Yo no lo he mirado con detalle, estoy llegando, insisto, y por no ser antes o por hasta ahora ser el presidente, entenderán que hay una gran cantidad de información de circulación restringida en tratándose de todos estos temas estratégicos, pero en la medida en que seamos nuestras metas de reducción de costos, nuestras metas de eficiencia, de mayor relación de en lo que he mencionado, de poder tener más barriles día de crudo y en las medidas que el mercado nos lo permitan, porque si por alguna circunstancia el precio del crudo se va al suelo, pues entenderán que ya no se hace tan atractivo estar sacando todas las reservas de crudo, sino que habrá que desacelerar estos proyectos de inversión y de incorporación de tecnologías para mejorar los ratios de producción. En esa medida iremos escalando, maravilloso que sea, y que sigan siendo favorables las condiciones de precio para que podamos decir que sí vale la pena aumentar la producción. Un paréntesis pequeño para el tema anterior de los no contratos nuevos de concesión para búsqueda de petróleo y gas. En el periodo 2016 a 2018 no hubo un solo nuevo contrato asignado para buscar petróleo y gas. Sin embargo, sí, del 2016 al 2018 la producción subió de 720 mil barriles día a 860 mil. Entonces, así como no es tan prioridad tener nuevos contratos de búsqueda, y como también lo importante no es tener más barriles de crudo en el mercado, sino el margen es el que hay que cuidar responsablemente, el margen de rentabilidad que nos aporta esa mayor producción, eso sería lo que habría que cuidar desde Ecopetrol, más que la cantidad de barriles a producir. Esas serían las respuestas. La financiación, no hasta ahora, insisto, ahí me vas a perdonar, pero no he estudiado ni los estados financieros, ni la liquidez, ni la necesidad de apalancamiento financiero, ni de emisiones de bonos o los distintos, o la renegociación de deuda. Entiendo que estamos en un momento bastante difícil en términos de las tasas de mercado para obtener deuda. Entonces ahí habrá que mirar el estado de liquidez que tenemos y la necesidad de apalancar financieramente algunos de estos proyectos. Por hoy le quiero decir que en lo poco que he revisado el presupuesto de este año, están los recursos para implementar estos proyectos de generación de energías renovables, de búsqueda de alternativas de producción de hidrógeno verde, azul, blanco. Hablan también de otros colores ahí, gris. Allá habrá de llegar con estas inversiones que ya están apropiadas hoy en el CAPEX.
Los gobiernos de Europa del Este ya pidieron prestado casi 32 mil millones de dólares en 2023, el triple que en el mismo periodo del año anterior, escribe la agencia Bloomberg. Los expertos señalan que los gastos de estados aumentaron significativamente tras el inicio del conflicto ucraniano y la implementación de las sanciones antirrusas. Por primera vez en una década, tres países europeos, a saber Polonia, Rumania y Hungría, figuran entre los cinco principales prestatarios de los mercados emergentes en el extranjero. Europa Oriental está experimentando enormes pérdidas financieras, ya que los gastos de los estados aumentaron considerablemente debido a la necesidad de compensar a los militares y a los costos de la estancia de los refugiados ucranianos. Tras el inicio del conflicto en Ucrania, el mercado de bonos sufrió cambios significativos. El endeudamiento se encareció mucho, incluso para los gobiernos de alta calificación, después de que los bancos centrales de todo el mundo subieran los tipos de interés. Polonia, por ejemplo, paga un 5,5 anual por sus nuevos bonos a 30 años. En 2021, el mismo bono se había vendido por lo menos del 4%, destacan los expertos citados por Bloomberg. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, lamentó este 25 de abril que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se niegue a entregarle a su país la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Lamento mucho la politización que atraviesa la alianza, debido a la negativa del presidente de México de cumplir con su obligación de transferir al Perú la presidencia pro tempore. Perú y México somos países hermanos con vínculos de amistad que nos unen desde hace más de 200 años, dijo Boluarte durante un acto público en Lima. La Alianza del Pacífico es un mecanismo de cooperación e integración económica conformado por México, Colombia, Perú y Chile. En febrero, el jefe de Estado de México, país que detenta la presidencia pro tempore, rechazó entregarle a Perú por oponerse al gobierno de Boluarte, al que calificó de espurio. No quiero legitimar un golpe de Estado, no lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan, expresó López Obrador el 17 de febrero.
Lo de la Alianza del Pacífico, estamos buscando la manera de entregar la presidencia. Le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron por esto que yo considero fue un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía, y creo que fue un acto ilegal, arbitrario, antidemocrático. No se respetó la voluntad del pueblo de Perú. No se habla mucho de esto por lo mismo, porque hay mucha desinformación convenida, ¿no?, pactada. Cuando le conviene a los grupos oligárquicos de América Latina y del mundo, los medios tocan al son que les marca la oligarquía, los grupos de intereses creados. Por eso ellos deciden qué es nota y qué no es nota. Es gravísimo lo que sucedió en Perú. O sea, la destitución de un presidente, lo meten a la cárcel, no hay fundamentos legales, no respetan la voluntad del pueblo, y lo que hay en el fondo pues es una actitud clasista, racista. Como se trata de un maestro de la sierra, humilde, fue desde el principio acosado, como 5 o 6 intentos de destitución. Creo que estaba llegando y al mes ya tenía de parte del Congreso, porque no contaba con, o no cuenta con la mayoría del Congreso, las primeras denuncias de destitución, hasta que lo lograron y lo encarcelaron. Entonces, con mucha traición también, ¿no?, de quienes supuestamente lo ayudaban, al grado de que cuando lo detienen, quienes llevan a cabo esa acción son sus propios guardias. Era una relación de complicidad, de componendas, una asociación ahí delictuosa, ¿no? Toda una conspiración. Entonces, ahí está lo de la presidencia. Le voy a dar instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores que le notifique a los miembros del Grupo de Río qué hacemos, porque yo no quiero entregar a un gobierno que considero espurio. Que decidan los miembros del Grupo de Río.
¿Llamaría puntualmente a una votación entre los países para ver qué determinación se toma?
Lo vamos a notificar, a informar, para ver cuál es la opinión que tienen. Si ellos dicen entreguen la presidencia, pues lo hacemos, pero sí voy a hacer la consulta, porque además yo no quiero legitimar un golpe de Estado. No lo podemos hacer. Eso es contrario a las libertades, es contrario a los derechos humanos y es antidemocrático. Con nosotros no cuentan en eso.
La Secretaría de Marina de México localizó a más de 8.000 kilogramos de metanfetamina escondidos en un paquete de botellas de tequila ubicado en la aduana de Manzanillo, en el estado de Colima, en el occidente del país. En total se encontraron 960 cajas con 11.250 botellas de tequila que en su interior contenían 8.640 kilogramos de metanfetamina que pretendía exportar a un destino no especificado, de acuerdo con información de las autoridades. Tras confirmar el hallazgo de la sustancia con un examen del Laboratorio de Farmacología y Toxicología de la Secretaría de Marina, la droga fue asegurada para su puesta a disposición ante las autoridades competentes e integración de la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con la dependencia federal, en lo que va del 2023, se han destruido 114 toneladas de metanfetamina en diferentes operativos de seguridad. El Comité contra la Tortura es un órgano de las Naciones Unidas compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus estados partes. El Comité contra la Tortura trabaja para responsabilizar a los estados de las violaciones de los derechos humanos, investigando sistemáticamente las denuncias de tortura para detener y prevenir este delito. En ese marco, estamos en contacto con el doctor Adrúbal González, presidente de la Red Nacional de Derechos Humanos, con quien vamos a dialogar sobre la evaluación que el comité está realizando sobre Colombia. Adrúbal, ¿cómo analiza la situación en materia de derechos humanos en un país tan castigado por la guerra interna durante varias décadas y qué legados ha dejado el uribismo al respecto?
Bueno, saludo, gracias Fabián por tu invitación y tu prestigioso programa. Nuestra organización efectivamente presentó evaluación periódica ante el comité contra la tortura, donde está siendo examinado Colombia. Y bueno, esta evaluación parte de varias aristas y de una gran deuda social que han dejado los gobiernos neoliberales en Colombia, específicamente los dos últimos gobiernos de Santos y de Iván Duque, donde se puede reflejar una gran abandono en materia de atención y prevención en seguridad que refleja en materia de tortura. Con respecto a esto, nuestra organización en su informe que presentó resaltamos y detallamos cómo se ha incrementado los datos de reincidencia en materia de delito. Para el 2021 se registraron 56.820 casos de reincidencia, de acuerdo al Instituto Nacional de Penitenciario y Carcelario. También se reseña que Colombia vive un 20% de hacinamiento en los centros penitenciarios. Tiene una capacidad de 80.156 internos y en la actualidad existen 124.188 reclusos. Es decir, 44.000 reclusos más que supera la capacidad que tienen los centros. Esto refleja, como te lo decía al principio, un abandono de las políticas sociales y abandono en materia de seguridad ciudadana, de política en prevención contra la tortura, contra los tratos crueles, que si bien es cierto, el gobierno del presidente Petro ha venido implementando unas políticas para resarcir todo este daño social que han dejado estos gobiernos, también es cierto que son deudas muy grandes que dedicarían años para que se pueda restituir un Estado de Derecho. Por ejemplo, uno de los datos que a nosotros nos llama favorablemente la atención es que para este año legislativo el gobierno del presidente Petro ha propuesto un proyecto de ley que busca humanizar el sistema penitenciario y la reinserción social, justamente para abordar esta problemática que aqueja a casi 125.000 reclusos hoy día que tiene Colombia.
¿Qué se sabe sobre los delitos cometidos por el Estado en el marco de la guerra contra la FARC? ¿Y cuáles son los métodos de evaluación del comité y cómo está compuesto?
Bueno, este comité está compuesto por 15 expertos independientes que representan las diferentes partes geográficas del planeta. Y respondiendo a tu pregunta sobre la situación de derechos humanos, podemos mencionar que en marzo de 2022, la Sala Plena del Tribunal Supremo hizo referencia a una serie de violaciones de derechos humanos que el Estado era responsable, que se venía cometiendo contra los privados de libertad. El Tribunal Supremo en Sala Plena refirió en esta sentencia que se deberían de restituir y cesar una serie de acciones que estaban yendo contra la dignidad de la persona humana, de las personas privadas de libertad, y que se deben de gozar de los servicios mínimos, de los servicios de atención y los derechos básicos y elementales, como el derecho a la salud, que se vio afectado con la pandemia del COVID, el derecho a la educación, y así una serie de derechos que son elementales para el ser humano. Con respecto a lo que nos comentaba de todo el conflicto interno, como te decía al principio, esto ha generado y ha arrastrado una gran deuda social, pero también un conflicto violento que ha generado no solamente un desplazamiento interno en el país por más de 50 años, sino también una situación de violencia que no se ha podido controlar y que vimos, por ejemplo, en el gobierno del señor Uribe, que más allá de apaciguar la situación, lo que fue incrementar a través de una política represiva y una política de persecución, que esto generó realmente tratos de tortura, tratos de desapariciones forzadas y persecuciones a líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos. Por ejemplo, nosotros podemos mencionar que con respecto a los defensores de los derechos humanos, de acuerdo al registro que realizamos en el informe, en noviembre de 2016 a noviembre de 2021 se registraron 1.200 líderes sociales asesinados y 299 a raíz del corresponde al acuerdo firmado de paz. 500 organizaciones han sido víctimas que impactan toda esta situación de violación de derechos humanos, y 4.000 líderes sociales, entre ellas 178 mujeres defensoras de derechos humanos, 4.000 líderes sociales han sido asesinados durante todo este periodo. Estamos hablando de que el país, Colombia, en su población ha vivido un conflicto que aún se mantiene ya en menor nivel que en gobiernos anteriores, pero que aún existe una gran situación de vulneración y que al menos nos complace, podemos decir, que existe una voluntad por parte del gobierno del presidente Petro, al menos de un acuerdo social para que todas estas políticas represivas y deudas sociales que se han tenido con la población pueda ser resarcida.
¿Cómo analiza las perspectivas en torno al gobierno de Gustavo Petro, que aboga por la paz total en el país? ¿Han cambiado las prácticas del ejército y la policía en los métodos represivos con la llegada del progresismo?
No es igual la misma práctica, pero persiste. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? De acuerdo a los registros que nosotros tenemos, es que si bien es cierto, ha disminuido considerablemente una práctica de tortura y trato cruel por parte de los efectivos policiales y efectivos militares, que aún persiste esta práctica. Y esta práctica también corresponde a una formación tradicional que han recibido los efectivos policiales. ¿Qué vemos positivo? Que desde el gobierno se está trabajando para que se pueda resarcir y revertir esto. Estamos hablando de 50 años de una deuda social y de un conflicto armado que es muy difícil cambiarlo en 2 años, que al menos existe una voluntad política, pero yo creo que debe existir es un pacto político de todas las fuerzas políticas para que se trabaje en esta dirección. Sí se está viendo indicios positivos para la pacificación, para que se puedan garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, para que estas prácticas de tortura que han sido cotidianas y normalizadas, por ejemplo, en los gobiernos del señor Uribe, en el gobierno de Santos y en el gobierno de Duque, que fueron consecuente. Estamos hablando de que solamente en un periodo de 3 años ocurrieron 1.270 personas asesinadas. Entonces, eso evidencia de que ha habido una situación interna que debe de existir y debe de partir no solamente del gobierno, sino también de todos los políticos para que se pueda conseguir la paz que Colombia tanto anhela.
¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuándo se sabrán las conclusiones de este comité sobre la situación en Colombia y serán evaluados otros países?
Bueno, mira, otro de los países que está siendo también evaluado, que va a traer mucha discusión, es Brasil. Por ejemplo, Brasil va a ser evaluado justamente toda la gestión que hizo el señor Temer con el golpe de Estado que sufrió Dina y en la gestión de Bolsonaro. Estamos hablando de casi 2 periodos. De esos 2 periodos se van a hacer esa evaluación y Brasil ha tenido también una situación de violencia interna asociada al tema de la tortura, de los tratos crueles e inhumanos que, por cierto, está siendo evaluada esta semana. Esperamos luego compartir también nuestras opiniones al respecto. ¿Y qué esperamos? Bueno, mira, al final de mes el comité emite un comunicado sobre las recomendaciones y las medidas que deben de tomar el Estado para ir corrigiendo en las prácticas sobre el tema de violación a los derechos humanos. Consideramos que al menos la gestión del presidente Petro se ha mostrado receptivo a corregir esas debilidades que era heredado, porque también es importante decir, era heredado también esa mochila de problemas y que lo que se busca, a nuestro modo de ver, es buscar de solucionar problemas que han venido arrastrando el Estado colombiano durante décadas. Y por otro lado, nosotros también vemos con preocupación que Colombia también vive un proceso de desestabilización política a lo interno y esa desestabilización política hace también muy difícil que se puedan consolidar políticas de Estado, en este caso, de protección a los derechos humanos. Esperamos que el presidente Petro pueda gobernar y pueda cumplir su mandato y no se le vaya a aplicar los mismos métodos que se han aplicado a los gobiernos progresistas, por ejemplo, como el de Dilma Rousseff, el de Pedro Castillo, que se le generan procesos de desestabilización para vacarlo, para tumbarlo. Esperamos que más bien se pueda la sociedad y las fuerzas políticas puedan contribuir en las soluciones de estas problemáticas estructurales que está viviendo el pueblo de Colombia.
Adrúbal González, presidente de la Red Nacional de Derechos Humanos, gracias por estar en GPS.
Gracias a ustedes por su invitación.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El Servicio de Inteligencia Exterior ruso dispone de información según la cual el tema de la redistribución geopolítica, incluida la revisión de fronteras, se agudiza cada vez más para Polonia en medio de la crisis ucraniana, informó la oficina de prensa del servicio citando a su director. En sus palabras, Polonia se convierte en el estado del político polaco, la hiena de Europa, cuando Varsovia estaba en conflicto con todos sus vecinos y buscaba expandirse. De hecho, la Polonia actual se está convirtiendo en un estado de la época de Piłsudski, cuando Varsovia estaba en conflicto con todos sus vecinos y ansiaba la expansión territorial. Esta es exactamente el tipo de Polonia que Churchill llamó acertadamente la hiena de Europa en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Para hablar de este tema en vísperas del Día de la Victoria de los Aliados sobre la Alemania nazi, estamos en contacto con el historiador italiano Alessandro Pagani. Alessandro, ¿cómo analizas el estado del conflicto a poco de conmemorarse el Día de la Victoria? ¿Qué está en juego en Ucrania?
Estimado Fabián, un gusto estar aquí. Bueno, aún sigue difícil la situación. El conflicto continúa polarizando el corazón de Europa Oriental y aleja la posibilidad de un recuerdo honesto del Día de la Victoria, ya que todo en el occidente colectivo utiliza el engaño sobre los eventos reales de la lucha armada contra el fascismo por parte de la URSS y que en Rusia se conoce como la Guerra Patriótica. Ahora mismo está en juego en Ucrania la pérdida de esa memoria histórica y el triunfo de la posverdad que falsifica la heroica lucha del pueblo soviético y la URSS. y triste ver cómo el nazismo se roba de a poco los símbolos de las luchas partisanas. Recientemente escuchaba la canción de la resistencia antifascista italiana Bella Ciao, entonada en los labios de miembros del batallón Azov. Así que hay mucho en juego y es terrible, Fabián. Por tanto, es difícil una solución al conflicto en un escenario de fanáticos y fascistas al poder en Europa Occidental.
¿Cuáles son las lecciones del pasado y cómo está incidiendo Polonia a aumentar las posibilidades de un nuevo conflicto global? ¿Qué agenda persigue el gobierno de este país? ¿Buscará aprovecharse para quedarse con territorio ucraniano?
Las políticas del actual gobierno y Estado polaco están enmarcadas en lo nacional chauvinista de una gran Polonia, a la que ya hablaba el padre del ultranacionalismo Piłsudski. La lección del pasado nos lleva a recordar en cuánto tiempo se dio Polonia en mano del fascismo alemán, hasta volviéndose títere al servicio de la corona inglesa entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es igual ahora, no ha cambiado. Polonia sigue siendo una bisagra de Occidente entre Europa y Rusia. Así es que todo indica que Polonia, frente al derrumbe de Ucrania, como Estado-nación de papel, quiere aprovechar esta situación para tomar su rebanada de pastel imperialista que la OTAN le prometió y que en este caso serían las regiones de Besarabia y Polinia.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta Rusia? ¿Cómo afecta al poder de la OTAN a cercenar todas las posibilidades de negociación entre Rusia y Occidente? ¿Qué es necesario para configurar un nuevo esquema de seguridad regional europea?
Bueno, Fabián, Rusia, como nación eslava entre Europa y Asia, está habituada al golpeteo. Lo vive desde las agresiones de los ejércitos teutónicos y la Iglesia Católica Romana desde hace 1000 años aproximadamente. La diferencia es que actualmente sus alianzas son más eficaces dentro de nuevos paradigmas hacia un mundo multipolar, conectado con Asia-Pacífico y Oriente-Oriente. Ahora bien, todas las estructuras de poder, políticas y militares en los países miembros de la OTAN en Europa Occidental se crearon en el marco de una Kulturkampf entre un amigo y enemigo en los tiempos de la Guerra Fría. Se pensaría que la moral que los dirige y los sostiene es vieja y superada, pero no es así, es vigente. Por tanto, continúan portando la voluntad del Pentágono sin pueblos que la destruyen.
¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo visualizas la iniciativa de China de negociar y evitar una guerra nuclear? ¿Cuál es el papel del mundo emergente en este marco?
En los últimos meses, la República Popular China se ha destacado por su marcado activismo al tratar de redefinir su propia visión de un orden internacional alternativo al que ofrece Occidente, el llamado orden internacional basado en reglas. A fines de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó 3 documentos fundamentales que definen la visión china del mundo y de la comunidad internacional. El documento conceptual de la Iniciativa de Seguridad Global, el documento Hegemonía de Estados Unidos y sus peligros, y el documento que describe la propuesta china para una solución política a la guerra en Ucrania. Documentos que tienen la ambición de presentar a China como una fuerza para la estabilidad y la prosperidad global, que quiere inspirar una modernización post-occidental en todo el mundo, especialmente en el sur global, no perseguida a través de la guerra, el colonialismo o la expropiación. La narrativa oficial en China es que Estados Unidos responde a los problemas militarmente, mientras que China utiliza el diálogo y la cooperación pacífica. Derrotar al enemigo sin luchar es la mayor habilidad, dijo Sun Tzu. Así que la República Popular de China tiene por intención principal crear las condiciones que permitan el nacimiento de un nuevo orden mundial. Sin embargo, olvidan que ese orden ya existe y se llama Carta de las Naciones Unidas, que fue firmada por 139 países en San Francisco en 1945 como nuevo orden mundial garante de la paz entre naciones. Entonces, lo único que se necesita es garantizar la legalidad, en este caso internacional, que permita el funcionamiento de dicho orden. En este sentido, el papel del mundo emergente está en no ser cómplices en los intereses imperiales de Estados Unidos y contribuir en la propuesta de la Federación Rusa hacia un mundo multipolar con polos estratégicos que permitan el equilibrio y la amistad entre los pueblos para evitar así choques de civilizaciones que son la estrategia del think tank estadounidenses.
Alexandro Pagani, como siempre, gracias por estar en GPS.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En la pulpería y posta de carreta se juega como bebe, canta, ama y asesina. Se conversa acerca de banalidades, pero también para comprender los misterios de un mundo en transformación y el alfabetizado lee la prensa en voz alta. Muy cerca a orillas del arroyo Casupá, donde hoy se conservan las piedras de las mangueras de los Artigas, vivió Joaquín Artigas, que nació en Mozambique, fue esclavizado y apropiado, al igual que su esposa María, por Martín José Artigas, padre del patriota José Gervasios. Joaquín fue uno de los llamados 33 orientales que zarparon de Buenos Aires para expulsar a los invasores brasileños de la banda oriental y reincorporarla a las Provincias Unidas del Río de la Plata. La historia es sorprendentemente diferente, esta historieta también lo es. Se llama Artigas, el patriota sin patria, y es de autoría de Gonzalo Yeravide, que está con nosotros para preguntarte primero que nada por este libro. Gonzalo, ¿quién es Joaquín Artigas y por qué se te ocurrió esta historieta sobre él?
¿Cómo estás, Fabián? Bueno, ¿quién es Joaquín Artigas? Es una gran pregunta, como es tan difícil saber las particularidades de personas que vivieron, que existieron, que vivieron, en este caso la banda oriental, y en particular de esclavizados, como el caso de él, ¿no? Porque no quedan datos registrados, ¿no? Quedan pocos datos, quiero decir. Esos pocos datos están compendiados por algunos investigadores. Esencialmente yo creo que la obra más a fondo publicada en ese sentido, que para mí fue una guía, es el libro del historiador Aníbal Barrios Pintos del año 76, que se llama Los Libertadores de 1825, y dedica un capítulo a cada uno de los 33 orientales, que como sabemos no fueron 33 ni todos orientales, pero hay dos listas de las varias que hay firmadas por ambos jefes, Lavalleja y Oribe, y en ellas están, hay dos africanos, Joaquín Artigas y Dionisio Oribe, respectivamente esclavizados de Pantaleón Artigas y de Manuel Oribe. Y Pantaleón Artigas, que fue a la cruzada junto con Joaquín Artigas, el protagonista de la historieta, fue sobrino, murió a los 27 años, muy joven, asesinado por su mano derecha en el ejército. Mirá vos, en un episodio confuso del que yo imagino algo en la historieta, pero poco sabemos. Era sobrino de José Gervasio Artigas. En aquel momento de la Cruzada Libertadora de 1825, estaba Artigas, como recordaremos, exiliado en Paraguay después de su derrota. Estaba ya, digamos, la familia Artigas desmembrada, muere el padre de José Gervasio, muere también Martín José Artigas, muere Manuel Francisco Artigas, hermano de José Gervasio. ¿Te acordás que en la escuela, recordarán las oyentes, siempre estudiamos la Batalla de las Piedras, que tenía tres columnas, con ese movimiento de pinzas estratégico que se hablaba, dos de ellas dirigidas por José Gervasio y por su hermano Manuel Francisco. Este hermano de José Gervasio, Manuel Francisco, regenteaba las haciendas de Casupá, que eran las de mayor riqueza de la explotación ganadera de los Artigas, donde salían el grueso de los cueros que se exportaban y que eran la riqueza de esta familia oligarca que eran los Artigas. En esos campos vivió y trabajó toda su vida Joaquín Artigas, y aunque no quedan listas militares de aquella Batalla de las Piedras, es presumible, yo diría que es muy seguro, que Joaquín Artigas integró ese batallón de 200 soldados que salen de Paso de los Troncos en la Revolución Artiguista, que era la Revolución de Mayo, ¿no? Porque Artigas estaba, quien estaba armando era Rondó, pero nosotros lo estudiamos como Revolución Artiguista. Entonces salen de Paso de los Troncos, toman varias ciudades, Manuel Francisco y sus 200 hombres, toman Minas, San Carlos, Maldonado, Santa Teresa, y vuelven hacia Canelones, y ahí se da la famosa y decisiva Batalla de las Piedras, donde podemos presumir por estas razones que Joaquín Artigas estuvo. Es decir, que Joaquín Artigas fue respondiendo más sintéticamente a tu pregunta, un esclavizado de esta época de la esclavitud, que también fue, trabajó en tareas de campo en las haciendas de Casupá, de los Artigas, su tal riqueza, y que se integra al ejército de la Revolución de Mayo, también conocido como Revolución Artiguista por nosotros. Con esas dos etapas, digamos, la primera José Gervasio y después derrotado José Gervasio tras la terrible batalla de Tacuarembó, la traición, digamos, o el abandono de Rivera y otros eventos, viene una segunda vuelta. Primero estuvieron los Caballeros Orientales, que fue una intentona fallida, y después la Cruzada Libertadora, que fue financiada, recordemos, por capitalistas porteños y santafesinos, para sacar a los brasileños de acá y reincorporar a la banda orientada a las Provincias Unidas, cosa que no era, cosa que terminó no ocurriendo, diplomacia inglesa y otros factores mediantes, ¿no? Bueno, en primer lugar, la historia del prócer, que nunca se terminará de contar, porque la historia es algo vivo y siempre estamos cambiando el pasado, los seres humanos y las sociedades, y reflexionando acerca de esta historia. Digamos que me interesaba la historia de Artigas, del artiguismo, me interesaba la historia de cómo se conformó este país, la República Oriental del Uruguay, a partir de la banda oriental. Eso siempre me interesó. Me interesa el tema de la esclavitud, del que sabía poco, o nada, o casi nada, antes de arrancar con esta historia, con esta investigación histórica. Pero lo que me parecía interesante, Fabián, era mirar la gesta artiguista y la propia familia Artigas y los usos y costumbres de la época, porque no trata solo de batallas como suelen hacer los libros de historia, trata de la vida cotidiana la historieta esta, ¿viste? Están tomando mate, comiendo tortas fritas, viene la yerra, que era un evento social y productivo, aparece una sequía, algo de estricta actualidad, porque siempre ocurre, ahora cambio climático mediante, parece que esto es más feroz. Es decir, que los hitos de la vida cotidiana y de la vida social aparecen en la historieta. Me interesaba todo ese mundo. Pero entonces encontré esta figura que a veces pienso, te digo, Fabián, si yo elegí a Joaquín Artigas o Joaquín Artigas me eligió a mí, porque de alguna manera me pasó increíble. Yo el 25 de agosto de 2020, yo lo cuento en un sitio web donde cuento algo de cómo hice la historieta, que invito a los oyentes, las oyentes a entrar, que es eyhistorietas.com, para decirlo más fácil, porque es eyhistorietas.com. Ahí cuento que yo estaba ahí en el campo, mirando hacia lo que es Casupá y demás, de todas las sierras, ahí el sistema de la Cuchilla Grande, ¿no? Que tiene un extremo Punta Colorada y otro extremo en Cerro Largo, y era el 25 de agosto de 2020, fecha conocida como la noche de nostalgia, pero día de la independencia, esta independencia rara que decíamos recién, que en realidad no íbamos a independizarnos, sino que íbamos a reincorporarnos a las Provincias Unidas. Y ahí aparecen estas notas que hacen ustedes los periodistas, que nos recuerdan nuestra historia en las fechas patria y eso, una nota en un portal que enumeraba a los 33 orientales, ¿viste? Y ahí aparecían los apellidos, y me llamó la atención que aparecía dos veces el apellido Artigas. Obviamente inferí o supuse con acierto que era alguien de la familia José Gervasio Artigas, pero no sabía quiénes eran, y eran estos personajes que te comento, Pantaleón Artigas, el amo, y Joaquín Artigas, el esclavo, el esclavizado. Y ahí me pongo a investigar, y cuatro días después, Instagram no me deja mentir, el 29 de agosto de 2020, plena pandemia, dibujo un boceto, que es algo raro en mí. Yo en general en las historietas, ahí en Instagram, publico viñetas acabadas, no muy frecuentemente, pero muy rara vez bocetos. Así que yo digo, y pienso en mí mismo, examinando eso retrospectivamente, que hubo como una pulsión, algo que apareció en mí, que me pedía dibujar a esa persona, a ese personaje, a ese Joaquín Artigas afro. Y bueno, y surgió. Y después, como después de ese impulso más visceral, más emocional, me puse a investigar racionalmente. Encontré en Alex Boruki, un historiador uruguayo que es especialista en las rutas del tráfico negrero de África al Río de la Plata, un verdadero Virgilio que me condujo en toda la parte del viaje del barco Ascensión, que está contada tal cual el diario de bitácora del capitán Samuel Chase, estudios que pudo hacer Boruki viajando a Cádiz, a Caracas, a Newport, a distintos registros de diario de bitácora. Y bueno, y ahí fue que arranqué a investigar en 2 años y medio, que más o menos se dividen en 3 tercios iguales, unos 10 meses de investigación histórica, unos 10 meses de guión, y ahí el guión es mi fuerte, los que me conocen desde mi larga actividad en radio o han leído mis libros de cuentos o mi anterior libro de historietas, Experimento Ponce, Somi saben que, digamos, mi forma de expresión, mi pulsión de vida, digamos, en lo artístico es el humor. Y bueno, ahí vino el trabajo de guión, ¿no? Que disfruté muchísimo, y el armado y la estructura de esta novela gráfica, donde tenía que contarse todo y además informarse al lector sobre un montón de cosas en nuestra historia. Y la tercera etapa, 10 meses de dibujo.
¿Por qué elegir este personaje y por qué contar la historia de un olvidado de la historia? Es mucho trabajo, tres años de trabajo para presentar esto que se siente como un hijo, Gonzalo.
Sí, por supuesto. Ahora estoy disfrutando estos días en charlas como contigo, Fabián, y otros colegas, porque bueno, uno le hace empujoncito para que al final el libro se encuentre con los lectores. Y como dijo hace 1500 años el sabio filósofo Michel de Montaigne, la palabra es mitad de quien la dice, o en este caso mitad de quien la escribe y la dibuja, y mitad de quien la escucha. Así que bueno, ahora dirán los lectores y lectoras qué le parece, qué sienten, qué experimentan con esta obra, ¿no? Que bueno, no soy yo quien para jugar su calidad. Lo que sí puedo decir es que me entregué de alma y vida a ella y con mucho placer, con mucho gusto, con mucho amor. Mira, tal vez no, yo no soy historiador, soy historietista, dos palabras que simpáticamente se parecen en castellano. De hecho, en la etapa del libro es historieta histórica, entonces hay ficción y hay realidad, hay un gran rigor histórico, pero también la estética está por sobre la historia. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que el otro día decía un colega tuyo, las vacas en esa época eran marrones. Yo dibujo blanco y negro y me permitía que un novillo que quería hacer en blanco y negro, y yo sé que eso no se apega al rigor histórico, pero la investigación histórica está y después hay decisiones. Los muebles de Viena que había en la casa de los Artigas, no sabemos cómo estaba amueblada, pero eran muebles que en esa época de 1730 en adelante se produjeron en Viena y se exportaron a todo el mundo, o sea que era dable pensar que una familia oligárquica de la época los tuviera en el living o en algunas zonas de su casco de estancia. Entonces, tenés una visión de cómo yo fui sintiendo que se iba conformando la nación en la que hoy vivimos. Es una cosa totalmente subjetiva, pero muy documentada. Ahí aparecerán cosas que los lectores juzgarán. Y después aparecen datos, tal vez menores, anecdóticos, pero interesantes. Te pongo algún ejemplo que le va a llamar la atención a los oyentes. José Gervasio Artigas está dibujado con un peinado que tiene una trenza, una colita de caballo, una trenza larga. Y así la usaba José Gervasio Artigas, y nos da consideración de hechos historiadores, por ejemplo, la actual viceministra de Cultura, Ana Rivero, que toman los testimonios de su jefe, Teniente Blandengue. Sin embargo, Blanes y Zorrilla, dos grandes pintores que se especializaron en Artigas, yo digo en broma, lo llevaron a la barbería, le cortaron la colita, la trenza que usaba. Tal vez porque pintaron un poco otra época, un poquito más adelante, después de los 40, una cosa así, o los 40. Yo arranco a los 33 años de José Gervasio, y en ese momento usaba trenza. Así que lo van a ver como usaba él el peinado. Te estoy contando un detalle menor, pero simpático, significativo, y así también visualmente, y también anecdóticamente, aparece un compendio de un montón de cosas. Después las cosas están en los libros de historia, pero capaz que lo que encuentran los lectores, que creo que lo intenté hacer, no sé con qué grado de éxito, pero lo hice, es como conjugar, compendiar, como si fuera sintetizar un montón de información que está desperdigada en distintos libros. Por ejemplo, que en las invasiones inglesas, Beresford, este almirante inglés, los vecinos de Buenos Aires, para congraciarse con él, como sabían que le gustaba el dulce, le llevaron bandejas de plata con dulce de leche y otros dulces. Él se comió el dulce de leche y se quedó con las bandejas que las mandó Inglaterra. Y cuando los vecinos fueron a buscar la bandeja, le dijo, no sabía que eran las costumbres del país. Terrible pirata, ¿te das cuenta? Se afanó hasta el packaging, digo yo, joda ahí en el guión. O, por ejemplo, también en las invasiones inglesas, el hecho de que José Gervasio Artigas, que pelea en Miserere, y es mandado por Linier con el parte de batalla ganado, o sea, como un soldado importante del ejército defensor, cuando vuelve, cuando atraviesa el viaje a su vuelta hacia Uruguay, se hunde el barco y pierde sus pertenencias y termina nadando a lo Tarzán, llegando a la orilla. Son un montón de episodios históricos interesantísimos, que por ahí yo parece una referencia a una viñeta, pero son realidad histórica, y no quiero decir con esto que sean hallazgos, porque yo tomé todo del trabajo de los historiadores y las historiadoras que han estudiado en profundidad el artiguismo y toda esta época increíble que formó a la banda oriental y al Uruguay en la primera mitad del siglo XIX. Pero lo que ocurre es que hice una revisión de todo y con una perspectiva de humor y de relato, buscando humanizar, ¿viste, Fabián? Esa sería la clave de mi aporte, de lo que yo intenté por lo pronto. No sé si lo logré, pero intenté humanizar. Entonces, Artigas no lo habíamos visto desnudo, Artigas. ¿Y por qué al padre de la patria? Si a todos nuestros padres los hemos visto desnudo en el baño o en cualquier otro lugar. Pues, por supuesto, y tenía relaciones sexuales, hacía el amor, o como se decía en la época, el acto carnal, que era la expresión del siglo XIX para esto. Y así aparece Artigas también. Es decir, humanizar al personaje y a nuestra historia. Esa fue mi guía. Y después construir humor y reírnos un poco nosotros mismos. Exacto, sí, ya están las librerías de todo el país, editado por Editorial Planeta y distribuido, y bueno, ya recibiendo los primeros comentarios, críticas y lecturas, muy entusiasmado, y los invito a encontrarse con nuestra historia y con la historieta también, Fabián, que es un género divino y único, no es un género menor ni mayor que otro, es un género único. Ninguna otra expresión artística tiene esa particularidad de la historieta de unir dibujo y literatura, y de tener los cuadritos, esa línea que hay en el medio, las viñetas de los cuadritos, que es una elipsis de tiempo, que pueden pasar millones de años, como por ejemplo en la página 2, vemos la separación de África y América, esa es una cosa de millones de años, y después en otras viñetas vemos que pasa una décima de segundo. O sea, la expresión historieta, que todos la hemos leído, todos la hemos tenido en nuestras manos, todos la hemos visto en la prensa escrita, hoy en internet, está buenísimo cultivarla, y estoy muy contento porque además al hacer este trabajo y publicar esta obra, me encontré que también en el camino que otros colegas historietistas están haciendo historietas muy interesantes, muy valiosas sobre nuestra historia. Así que se ve que hay algo ahí, algún bichito picando en el aire que nos está motivando, y está buenísimo que los uruguayos y las uruguayas nos encontremos con la historieta como género, que hoy en el mundo tiene un desarrollo brutal a través de esta expresión de marketing moderno que es la novela gráfica, que ya son historietas largas, y con nuestra historia también.
Gonzalo Yeravide, autor de Artigas, El Patriota Sin Patria, gracias por estar en GPS.
Gracias, Fabián, por tu trabajo de siempre y la difusión de la cultura y las artes. Vamos arriba, un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Los países del Mercosur, en conjunto con Estados Unidos y Oceanía, se encuentran entre los mayores proveedores de alimentos a nivel global, y la proyección hacia el 2024 indica que el Mercosur se convertirá en el más importante proveedor de alimentos en el mundo. Al mismo tiempo, la creciente especialización regional en commodities de origen agropecuario intensifica los riesgos a corto plazo concernientes a las transformaciones productivas, particularmente en términos socioeconómicos y socioecológicos.
¿Cómo se vincula esto con el desarrollo de la bioeconomía en la región, Santiago?
Bueno, con respecto a eso, aquellos países o grupos de países que se posicionan como proveedores de alimentos en el comercio internacional ostentan desarrollo en el sector agropecuario y vastos recursos naturales, como los países del Mercosur, que se han ubicado como contrapartes de procesos de cooperación técnica con aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica para el desarrollo de la llamada bioeconomía basada en el conocimiento.
Santiago, ¿cuál es el rol de países como Alemania?
Bueno, tanto a nivel nacional como regional, a través de la Unión Europea y global mediante la FAO y el G20, se destaca la creciente importancia de Alemania en la promoción de la bioeconomía como un paradigma productivo sustentable que pueda hacer frente a los desafíos globales prospectivos referentes al cambio climático, la degradación de los suelos y la seguridad alimentaria. Resulta importante también hacer mención a la presidencia de Alemania de la Unión Europea en 2007, durante la cual se proyectó la biotecnología como la base esencial de la economía europea para el 2030. Bueno, más adelante continuaremos hablando de esta temática.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional, una producción de Sputnik, con la producción periodística de Santiago Caetano, siguiendo los temas más importantes de la agenda latinoamericana y con visión global. esta producción de Sputnik, que se despide y que nos invita también a que nos sigan a través de las redes sociales. En Twitter somos GPS Inter y estamos también en Facebook, GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.